Bien, arratsaldeon, buenas tardes. Proseguimos el seminario viajero. Hoy van a estar Jesús Arpal, catedrático de Sociología por la Universidad del País Vasco, y Fernando Castro, que tenía que haber estado ayer, pero al final interviene hoy. Jesús Arpal va a hablar en una primera sesión, aparte de dar clases en el departamento, en la Facultad de Ciencias Sociales y la Información, Lejona. Ha publicado numerosos trabajos que tienen que ver con la sociedad tradicional vasca o con la construcción social del espacio. También tiene un librito sobre las ciudades que publicó Montesinos hacia el año 85, 1985. También ha trabajado con, ha investigado bastante sobre el tema de tiempo, usos sociales del espacio, tiempo. Y en este momento están varios trabajos de investigación relacionados con las prácticas sociales, el tiempo y la representación. También ha trabajado, ha hecho algunos trabajos, algunas investigaciones sobre políticas culturales y artísticas, tanto para San Sebastián como para Vitoria y Bilbao. Y ahí, a la vez, ha presentado numerosos trabajos e investigaciones en congresos de sociología. Hoy nos va a hablar sobre la viaje y modernidad, esa experiencia que de algún modo ininterrumpida llega hasta nuestros días, aunque con cambios y con transformaciones. Estos temas ya había trabajado antes también, porque sobre el tema del turismo y viaje en ninguna parte y la experiencia viajera también había publicado en otros trabajos, en otras revistas de sociología. O sea, que no lo pilla de nueva, sino que ya conocíamos en parte esas aproximaciones que lo había realizado anteriormente, y lo que le pedíamos era una prolongación ya de esas miradas y esas reflexiones para el encuentro de estos días. O sea, que os dejo con él y luego proseguiremos una discusión a partir de las aportaciones que nos realice.
Bien, mi planteamiento sería aprovechar algunos conceptos, algunas perspectivas que tienen una cierta tradición sociológica, pero tradición de la modernidad, y en el supuesto de que la modernidad ya no es lo que era, llamémosle posmodernidad o cualquiera otra de las configuraciones que se han dado a las crisis o a las alternativas de lo moderno, entonces también nosotros plantearnos si esas concepciones, esas perspectivas que caracterizaron la comprensión del viajar en la modernidad tendrían también que replantearse profundamente y ahí pues bucear un poco, tantear qué sentido tendrían y hacia dónde se orientarían nuestra concepción y nuestra práctica de los viajes. Como es lógico, al hacer referencia a viajes y viajeros, he sesgado el tema. No he querido plantearme una especie de horizonte o panorama exhaustivo de las múltiples formas y significaciones del viajar y he cogido algunos de los tópicos de los lugares comunes que parece que aparecen más entre nosotros. En principio, el punto de partida sería algo que está en la matriz más característica y definidora de la modernidad, de la modernidad entendida estrictamente, de la modernité, de todo ese fenómeno cultural, simbólico, ideológico, artístico, social, etcétera, que se produce en un momento avanzado del siglo XIX y que siempre va a tener una figura de referencia, en principio, que es la obra, y no solo la obra, sino la postura, el estilo vital, incluso, de Baudelaire. Pero no voy a entrar tanto en las referencias a Baudelaire o otros testimonios de lo que serían los orígenes de la modernidad, sino que voy a irme un poco por mi deriva sociológica, de mi formación o de formación como profesor y como investigador, para encontrar una serie de incitaciones, algunas vigentes, actualizadas en este momento, que nos permitirán abrir esta consideración, este debate. En principio, parece que en estas concepciones estrictamente modernistas de un momento que se configura como muy a finales del siglo XIX, hay una paradoja, una aparente paradoja, puesto que tanto en la definición de Baudelaire como en las definiciones más próximas a mí, a mi formación, las de Simmel, o en alguien tan crucial para estos encuentros sobre la modernidad y sus crisis como sería Benjamin, parece que en todos ellos se podría rastrear, digo, esa aparente paradoja que está en el origen, que está en la fundamentación, en la matriz, y es que al mismo tiempo que estos observadores de este mundo radicalmente moderno se entusiasman y se asombran y a veces tienen reservas profundamente críticas sobre el fenómeno de la movilidad acelerada e intensificada, que llega a convertirse prácticamente en una sucesión de movimientos sin límite y que afectan tanto al espacio y al tiempo como a la propia psicología de los individuos, digo que junto a esta conciencia muy acusada de que estamos en un mundo que se mueve como nunca se ha movido, pero tanto en cantidad como en calidad, al mismo tiempo también se afirma y se cultiva un planteamiento que ya digo que en principio sería paradójico de no dejarse llevar por esa movilidad, de circular entre ella, de incluso deambular perdiéndose deliberadamente para no seguir los sentidos y las trayectorias de esos movimientos incesantes, de esas circulaciones sin límite, estableciendo incluso un prototipo que es mental, pero que también es físico, que se trabaja con el cuerpo, que es el de aquella persona que deambula, que se deja llevar por el espacio, sin un sentido de destino fijo, sin una trayectoria establecida, como perdiendo el tiempo, como circulando de manera errática, y que incluso se configurará, ya digo, estilísticamente en lo que será la figura del flâneur. El flâneur, este deambulador, que se dedica sincera y explícitamente a circular por las sociedades, a circular por esas, el modelo por excelencia es la gran ciudad con su incesante movimiento y circulación, a circular entre ello, pero no siendo partícipe de ese movimiento, sino con un gesto como de distanciamiento, como de estar fuera de eso, lo cual le convierte en un ser un tanto fuera, un ser un tanto crítico, un tanto distanciado del fenómeno dominante. Entonces, ese sería un poco el punto de partida. Entusiastas, incluso como son muchos de estos autores, o por lo menos analistas objetivos, de que el mundo ha cogido una posibilidad de desplazamiento, movimiento, subrayada además por las nuevas tecnologías del transporte y las incipientes nuevas tecnologías de la comunicación, estamos hablando de fines de siglo, principios de siglo, extrapolando y pensando en cómo va a ser el mundo y cómo van a ser los hombres precisamente al vivir en este tráfico acelerado, esta circulación incesante, que Simmel simbolizaba con metáforas muy agudas en el dinero, que es el instrumento de circulación por excelencia, y como el dinero circula en todas las cosas, como dice a veces con cierto sentido fácil pero muy expresivo, igual que las monedas son redondas para girar más, los objetos de la modernidad son redondos y giran sin cesar. Entonces, desde esta especie de tráfico incesante, que incluso parece que sobrepasa la capacidad de comprensión humana, que nos arrastra, que nos lleva, al mismo tiempo propugnan esa estrategia que es como alternativa, es decir, pero en esa circulación incesante y generalizada, en donde todo se mueve sin límites, en donde la movilidad es general e incluso subrayada técnicamente por los nuevos sistemas de transporte y comunicación, el hombre, con su cuerpo, en un gesto alternativo, se dedica a deambular, circular, no negándose a estar en ese mundo, al revés, estando dentro de él, pero marcando precisamente en ese deambular sin metas, sin controles cronométricos, sin medidas de tiempo como rentabilidad, sin carácter de circulación que genera valor, el dinero, sino como algo que es gratuito, como un exceso, como un prescindir del valor de todo eso, circula entre todo ello y entonces en ese ejercicio adquiere lo que para Simmel sería la contraposición frente a la neurosis característica, perdón, no Simmel no hablaba de neurosis sino de nerviosismo, frente al nerviosismo del urbanita moderno que vive aceleradamente, incesantemente arrastrado por esas movilizaciones continuas, aparecería un hombre que se distancia de ese circular sin fin y que adquiere incluso un carácter deliberadamente como indolente o perezoso para marcar su distancia sobre ese proceso acelerado. Y ese carácter como indolente, como no, de no dejarse llevar por el tráfico de los acontecimientos, de los objetos y de las mercancías, digo, en ese construir un tipo alternativo, una parte sustancial es su propio cuerpo, que funciona como un estilo, una manera de presentarse y representar la vida, que deliberadamente deambula, atraviesa los espacios, recorre los tiempos sin manifestar su prisa, está entre todos metido, pero como si fuera, no sé si a contracorriente o fuera de corriente por lo menos. e incluso en el caso de Simmel elaborando una figura que ha tenido muchas resonancias en filosofía, estética, etcétera, Máximo Cacciari, por ejemplo, sobre la figura del extranjero e incluso del aventurero. Extranjero, sí, extranjero, en tu propio mundo moderno, donde todo circula, porque en el momento que no vas como todos a ese ritmo y a esa velocidad, tú en ese momento eres un tanto extraño, pero con una extrañeza asumida, como una estrategia deliberada de toma de conciencia, de no dejarse llevar por los nervios de la prisa y entonces establecer esa especie de distancia reflexiva. Ahí estaría para él la posibilidad del hombre moderno que precisamente en un mundo de marasmos de tráficos adquiere una nueva objetividad, una nueva conciencia objetiva, porque sabiendo que está en ese mundo de tráfico, no despreciándolo, no negándose a la modernidad acelerada, sin embargo se instala en ella haciendo estrategias y estilos de no andar detrás de los acontecimientos, no andar detrás de las cosas, estar en ello, pero a ese otro ritmo vital que sería el del flaneur, el que deambula, el que hace toda una estética o estilística, mejor dicho, de lo que es moverse entre las gentes y que marca ostentosamente que él no va hacia un destino. En Baudelaire será fundamental la idea de salida. El lugar de salida, el lugar de partida, la salida de la carrera es lo importante. La meta no interesa e incluso no habría que establecerla porque en el momento que establecemos las metas, entonces se establecen ya los itinerarios fijos, se establece el control del tiempo para conseguir de la manera más rentable llegar al destino. Y como no se trata de entrar en esa carrera de la velocidad para llegar a los destinos, sino de establecer esa alternativa compensatoria de no dejarse llevar, entonces hay que estar muy atento al punto de partida, pero no establecerse ni las trayectorias ni los destinos. De ahí la poética, que Simmel elaborará mucho, de aquellos espacios que son como sitios de salida, como sitios de paso, pero que no tienen una llegada, que no tienen un destino establecido. La metáfora del puerto, por ejemplo, que además claro, el puerto tiene todas las resonancias de que es un lugar de salida, pero donde inmediatamente salir ya te puede ser algo proceloso, inestable, donde los itinerarios no están claros, toda la imagen de la navegación. Entonces, el puerto es un lugar inquietante porque ahí se toma el riesgo de iniciar una trayectoria, pero una trayectoria que no sabemos por dónde está establecida, que no tiene control y que no sabemos a dónde nos lleva. De ahí la metáfora muy atractiva también para Simmel, que tendrá resonancias en literaturas recientes, del puente, porque lo importante es iniciar ese paso, pero no tanto lo que hay al otro lado, sino el gesto de abrir puertas, de abrir ventanas, de atravesar puentes, etcétera. Entonces, desde esta concepción así de esquemáticamente expuesta, si queréis después yo doy más matices de lo que conozco del asunto, entonces pensaríamos que el viaje de la modernidad, esta modernidad radical, este modernismo casi programático, sería un viaje, por un lado, tendría la dimensión de la circulación acelerada, de los itinerarios muy previstos para alcanzar el máximo de recorrido en el menor tiempo posible, de los medios técnicos que facilitan la circulación sin fin, que se puede repetir incesantemente los viajes, que se puede iniciar de nuevo los recorridos, que no hay casi ya límites en el espacio porque los límites se pueden atravesar o alcanzar. Pero, al mismo tiempo, también teníamos que tener en cuenta que está la otra propuesta de la modernidad. Y junto a eso, no se puede ejercer el dentro de ese tráfico, ir a contracorriente o en otra onda, utilizando un tipo de actitud y un tipo de desplazamiento en el cual, aunque todo corre, todo fluye de esa manera, precisamente aprovechando esa afluencia generalizada, esa movilización generalizada, te instalas en otro ritmo. No hace falta quedarse totalmente fuera ni detenerse. Es deliberadamente deambular sin seguir la marcha en sentido general y entonces conseguirías estar en ese mundo, pero estar con esa especie de distancia crítica. Pues yo decía que una de las metáforas más representativas es la del extranjero, que para Simmel es el hombre que, no siendo de aquí, está aquí. Está aquí lo suficientemente estar, es decir, con suficiente presencia, con suficiente actividad, con suficiente reconocimiento por parte de los otros, pero que sin embargo no es uno más de ellos porque ni en su origen ni en su destino es un extranjero que concibe como un extranjero transeúnte, un extranjero que no quiere la integración definitiva. la nacionalización del otro, sino que lo que quiere es simplemente mantenerse cordialmente, cordialmente en el sentido comprende, participa, conoce, pero nunca tiene ni el origen ni el destino, volvemos a las metáforas de la circulación de los itinerarios, trazado, como tienen los otros connaturales del país. Y entonces, desde esa perspectiva, para él el extranjero también sería esa persona que, aun participando, tiene esa especie de distancia, de lucidez, de objetividad que caracterizaría a la conciencia crítica moderna. Desde ese punto de vista, entonces, digo que habría que entender los viajes de la modernidad como unos viajes que, por un lado, se asomarían, se dejarían introducir, participarían incluso con cierto entusiasmo, y ya digo que a veces con un asombro encomiástico de cómo todo se mueve, cómo todo circula, qué capacidad tenemos los modernos de atravesar el mundo sin límites, pero al mismo tiempo vigilando cuidadosamente el que el individuo moderno, para ser radicalmente tal, tiene que mantener la lucidez de saber cambiar el paso, cambiar el ritmo, ir a otra marcha, no preocuparse tanto de la consecución de los destinos, sino más bien del inicio de los procesos y de los itinerarios. Y desde ahí entonces tener esta especie de elemento de contraste continuo en su propia práctica, en su forma de moverse, que no busca tanto el objetivo de consumar el viaje, de llegar al final del itinerario para iniciar otro, sino que simplemente se aventura, se abre, pero una aventura que tiene que ser muy vitalmente asumida. En uno de los ensayos relacionables con lo de Simmel de la aventura, Yankelevich distingue cuidadosamente entre el hombre aventuroso y el aventurero. El hombre aventuroso es un estilo, una actitud, de no buscar tanto los itinerarios establecidos ni los objetivos, los destinos claros a alcanzar. En cambio, el aventurero es un profesional, muchas veces retribuido, que sí que va a los sitios de manera un poco arriesgada, pero que no asume vivencialmente, no marca en su propia manera de comportarse, en su propia mentalidad, no buscar deliberadamente un destino, un objetivo a alcanzar. Ese sería el aventuroso por excelencia. Y desde ese punto de vista, tendríamos quizá, se entenderían algunas de las experiencias viajeras más significativas de esta modernidad. Nos encontraríamos con las circulaciones de las poblaciones de manera acelerada, por múltiples razones del viaje, desde las migraciones hasta los viajes de placer o de la búsqueda del exotismo, como asomarse a otros diferentes a nosotros, pero con muy diferente resultado y muy diferente significación, ya se emprendan, llevado por la lógica de la movilización sin fin, continua, tráfico nervioso para alcanzar cuanto antes el término, apurando el tiempo, o llevado por la otra lógica alternativa, más crítica y más distanciada, de estando en ese tráfago, cambiar el ritmo. Es un problema que se representa muy bien en algunas de las estilizaciones literarias y plásticas de la modernidad. Se trata de ir a otro ritmo, de ir un poco por el mismo camino, pero con otro sentido. Y sobre todo es un control del espacio y del tiempo que te hace que, estando en el mismo espacio y tiempo que los demás, tú no lo sigas de la misma manera. Ya digo, es como un ir casi a contracorriente, pero dentro de la misma proceso de movilización de la sociedad moderna. Si jugamos la posibilidad del desplazamiento sin límites, acelerado e incesante, atravesando los espacios, dando nueva eficacia al tiempo, pero en eso introducimos este factor alternativo de consideración de que no tenemos por qué ir tan nerviosamente a buscar un objetivo, sino vivir sobre todo la experiencia de lo que es atravesar el tiempo y el espacio, especialmente en los momentos de partida, en las líneas de salida, en los inicios, con un cierto componente aventuroso, de que lo que importa es iniciar esa salida con todo lo que tiene de cambiar el tiempo y el espacio, atravesar esos puentes, abrir esas ventanas, lanzarse hacia esos espacios todavía no controlados, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos al mismo tiempo que un fenómeno general de movilidad, de mercancía, de circulación casi dineraria, tendríamos un fenómeno de conciencia crítica del hombre, que entonces está estableciendo un cierto control de su destino vital, de a dónde voy, sobre todo de a dónde no tengo por qué ir ni quiero ir. Ese sería un poco un recuerdo de los muchos componentes que hay en torno a la movilidad, el movimiento, el desplazamiento y el viaje en estos momentos fundacionales de la modernidad. por hacer un salto rápido, mi propuesta era decir, si este esquema más o menos lo asumimos como un esquema para pensar viajes y movimientos, podríamos también suponer que este esquema sufre replanteamientos profundos en tanto en cuanto el mundo no se produce en los términos de radical modernidad o de modernidad exacerbada con que se promulgaba en estos teóricos apasionados de lo que es el mundo moderno, que fundamentalmente se movían en momentos de fin del siglo XIX o primeros decenios del XX. Dos avances rápidos de por dónde guiaría yo el mismo esquema, pero dándole la inflexión o la reformulación para ver que ya no significa lo mismo. En el flaneur, en el paseante que deliberadamente, con un cierto gesto como de descuido, arrastra su cuerpo, lo dirige a un ritmo que va a contrapelo de las corrientes dominantes, que circula entre ellas, pero estableciendo como ejercicios de distanciación, auténticos a veces happening provocadores en los cuales él intenta que las cosas adquieran otro sentido, metiendo pequeños elementos de no ir con el ritmo dominante. Digo que en ese mismo componente característico hay un factor que a mí me parece muy expresivo de un momento de la modernidad, que es el carácter radicalmente individual de este planteamiento. Es más, se ha acusado a la mayoría de estos autores de que en su planteamiento hay un cierto elitismo. No hay que olvidar que Simmel, por ejemplo, tiene una recepción en parte entusiasta por Ortega en España, que es uno de sus primeros editores, etcétera, que piensan que frente a los movimientos, que esos generales de movilizaciones incesantes, que se podría entender como movimientos de masas, hay unos hombres con más capacidad que en vez de dejarse llevar por los acontecimientos, por los transportes, por los itinerarios, hacen ese esfuerzo crítico, alternativo, de ir como a contracorriente. Pero siempre he planteado como una capacidad del individuo que en medio del nerviosismo establece esta especie de pereza, de frialdad deliberada, estratégica para resistirse a las corrientes dominantes. Concepción que en principio puede ser genérica de cualquier hombre racional, pero que en términos sociohistóricos parece que sería la de los pocos, de ahí las connotaciones del elitismo, que pueden hacer ese proceso de estando dentro de las avanzadas del movimiento de la circulación generalizada, tienen la consistencia que a veces exige incluso una educación fuerte para saber ir contracorriente, marcar esos estilos diferenciados que están entre el dandismo, el flaner, el que no busca el enriquecimiento inmediato, el que disfruta de las salidas más que de las llegadas, etcétera, etcétera. En nuestro planteamiento, pues, estaría la duda, el interrogante, de hasta qué punto esta actitud, que ya digo que está en la propia matriz original de la modernidad, solo es accesible a aquellos espíritus fuertes o espíritus selectos que pueden jugar este juego que les permite, dentro de un mundo móvil, llevar el movimiento de otra manera y adquirir esta especie de características de extranjero en su mundo, de observador objetivo, de no apasionado, de no dejarse llevar por el nerviosismo de los ritmos de vida, etcétera, etcétera. Es verdad que en nuestro mundo posmoderno algunas de estas formulaciones han hecho crisis. Y uno de los atisbos, lo digo así como para comentarlo y debatirlo, uno de los atisbos que para mí darían salida a este planteamiento, que han cultivado algunos sociólogos, el caso de Bafesoli, por ejemplo, aunque yo no compartiría algunos de sus entusiasmos, es que en este planteamiento de estos viajes que se hacen ya como viajes que lo que importa es la salida, no importa tanto la eficacia de alcanzar un destino, no hay una contabilidad de los recursos y de los procedimientos para llegar cuanto antes con una cierta economía, es más importante el dejarse llevar y el conducirse que no el alcanzar las metas. Entonces se empiezan a producir manifestaciones de este tipo de viaje, y hablaremos si queréis de ejemplos concretos, ciertos viajes de aventura, pero en los cuales lo que se busca fundamentalmente es el salirse de un mundo y iniciar un proceso. Ya sé que las aventuras muchas están absolutamente comercializadas y aunque aparenten lo contrario, tienen perfectamente calculados los costes, los itinerarios, los procesos y las y las llegadas a alcanzar. Pero sin embargo sí que puede haber un componente en alguno de estos viajes que tiene algo de aventuroso, de que se plantea que lo más importante es iniciar el viaje y lo que no importa tanto es el alcanzar un destino. Y de ahí, sobre todo en ciertos grupos sociales, generaciones jóvenes, en ciertos grupos culturales, que se busque ya más que el recorrido calculado, cronometrado para alcanzar múltiples destinos y ser un coleccionista de sitios alcanzados. Y hablaremos luego, el turista convencional es un coleccionista casi fetichista de lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es decir, yo había revisado para esta charla, por aquello que uno necesita de vez en cuando actualizar sus esquemas, literatura de revistas de viajes, etcétera. Y es impresionante cómo realmente la forma de presentar los viajes que se ofrecen, incluso en turismos que a veces aparecen como alternativos, es como de un coleccionista. No tienes hecho tal ruta, no has estado en tal ciudad, si es más sofisticado, no has comido en el restaurante tal de tal ciudad, no has estado nunca en la Fenice en Venecia, ahora que está restaurada y lanzada de nuevo, no has comprobado lo que son las primeras cosechas del vino XX en tal zona de Francia o de otra parte del mundo. Y entonces, desde esa propuesta, que esa sí que es de modernidad incesante, de modernidad en movimiento continuo, enseguida se agota porque lo consigues, lo alcanzas, y por lo tanto tienes que plantearte otra trayectoria del que no he hecho todavía. La oferta, ya digo, en ese es impresionante. Me ha llamado la atención, como pequeño reflejo, que en una revista nada sofisticada, una revista normal de viajar, de estos semanarios o revistas mensuales que se producen, introducía un elemento que yo había detectado que existía en algunas ofertas de viajes, pero que no lo veía en una revista comercial. Aprovechando que Hermas en Extremadura tiene un barrio judío importante y que se ha iniciado un pequeño circuito por tierra de Extremadura, de visitar pueblos que tienen juderías, el texto decía, sin ningún pudor, estupendo, decía, es que en este momento los componentes de juderías pueden tener un gran porvenir en nuestro turismo, porque hay una demanda potencial, que no está pensando en todos los judíos del mundo, que van a entrar fácilmente en rutas de... Y en Gerona es cierto que cuando se renovó la judería se contaba en parte con el apoyo de instituciones judaicas, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que hasta eso, que es un componente de turismo, digamos, étnico, con preocupación por la cultura y la religión del otro, se oferta ya como un bien a alcanzar, que podrá alcanzar usted y que alcanzará además todos los judíos conscientes y preocupados de su origen y de los lugares sagrados perdidos en toda Europa, y que por lo tanto generará una especie de movimientos turístico-religiosos en los cuales, eso sí, sepan los de Hervás y otras poblaciones de la península ibérica que pueden encontrar un potencial de turismo. Casualmente en la revista venía esta propuesta, pues junto a la propuesta del nuevo Bilbao del Guggenheim, etcétera, etcétera. Es decir, que en cualquiera de los casos se estaba claramente lanzando otro factor más de atracción. Usted no lo ha visto, usted lo puede conseguir, y además con el componente de eso ser una gran corriente turística de la cual usted participará, porque si yo ya estuve en Hervás antes que se hiciera famoso, yo ya hice rutas de sinagogas o de juderías cuando todavía todo el turismo judaico internacional no había llenado estas rutas y estos hoteles y estos alojamientos. Pues bien, digo que dentro de esa concepción sí que se pueden producir también atisbos, inicios, propuestas, en donde, estando en esos movimientos característicos de nuestro mundo moderno, posmoderno, sin embargo, no sea el dejarse llevar, no sea el participar sin más esa circulación, que se hagan estrategias de que lo importante es más configurar una salida, dar inicio a un viaje, establecer una cierta aventura, que el consumir o llegar a alcanzar sistemáticamente todas las propuestas de metas, metas finales, itinerarios trazados del turismo más o menos mercantil. Pero digo que la diferencia que encuentro significativa es que hay un componente que, así como en la modernidad histórica era radicalmente del individuo, del hombre de espíritu y carácter, hay un componente básico de socialidad. Y en ese sentido, mi referencia a Mafesoli y otros sociólogos que se han preocupado de estos temas. Lo que sí que parece que en estos turismos de aventura, cuando tienen una cierta autenticidad, cuando lo que importa es más el viaje y sobre todo iniciar un viaje que el alcanzar objetivos, el componente clave es el juntarse y el establecer una capacidad de intercambio con otros, que es el fundamento, la justificación y el sentido último del viaje. En los turismos, pues, de velero que se alquila y se recluta una tripulación de procedencias deliberadamente no afines. No se trata del grupo de amigos preestablecido que utilizan el viaje como un reforzamiento de su solidaridad, de su socialidad, sino que incluso se trata de auténticos laboratorios en donde parte de la aventura, y aventura fundamental, es que en ese trekking, en ese meterse en el África subsahariana o en embarcarse en un velero, hay que aprender a vivir y convivir con otros y establecer unas relaciones de intercambio, salvando diferencias sociales, de lengua, de género, etcétera, etcétera, y que para el que lo emprende así, a pesar de sus tensiones, estaría la clave auténtica de en qué consiste el viaje, que es ese convivir con otros en una situación, eso sí, una situación un tanto aventurosa, fuera de nuestros dominios habituales, nada de forfés donde está todo reservado, solucionado de antemano y donde no existe nunca el imprevisto, sino precisamente teniendo que encontrar cada día con una actividad de referencia las fórmulas para convivir y coexistir de la manera más solidaria o socializada posible. Entonces, creo que dentro de los replanteamientos de lo que significa el viaje en la modernidad, posmodernidad, la vía esa que estaba en el origen del flaneur ha pasado de ser un flaneur fundamentalmente individuo que en sí mismo logra esa especie de distancia, conciencia de ir a su marcha, a una socialidad, es decir, un intercambio grupal, una búsqueda de una cierta dimensión comunitaria, en donde más que el individuo lo que importa es que uno con otros pueda construir este tipo de aventura que tiene como objetivo, digo, fundamental, como centro de la vivencia del viaje, precisamente ese encontrarse con otros, construir con otros, que necesariamente, repito, no se trata de grupos preexistentes que se refuerzan, sino que son grupos que se construyen. Eso sí, su carácter será más o menos duradero o efímero. El propio carácter excepcional de la experiencia de viaje hará difícil que después ese grupo se continúe, perdure como tal grupo. Pero es que el objetivo no era tanto el construir instituciones, grupos normalizados que se reproducen, sino el encontrar las raíces de eso que llamamos la socialidad, el saber estar con otros, el intercambiar con otros, el convivir o compartir con otros una serie de procesos que desde luego se logran con mucha más eficacia cuando se mete uno en el tráfico del viaje moderno, pero desde la conciencia que lo que importa no es a dónde vas, sino con quiénes, desde qué partida, y que el tiempo y el espacio que vas a recorrer no es tanto el de un itinerario y un destino fijo, sino fundamentalmente el de lo que nos dure y aguantemos y vivamos y soportemos en común. Por ahí habría un replanteamiento de lo que sería el modelo del hombre moderno, que en el viaje adquiere conciencia, conocimiento, objetividad, pero que sería fundamentalmente en una dimensión precisamente grupal, solidaria, de socialidad. Desde la otra perspectiva, desde la movilización incesante y generalizada, la circulación sin límite, todo programado y previsto con las nuevas tecnologías, está claro que, aunque no me voy a extender el tema, había que hacer una consideración a las nuevas tecnologías, ya no del transporte, sino de la comunicación, que plantean entonces que las posibilidades de viajar sin trayectorias físico-espaciales y sin tiempos reales han sido profundamente alteradas precisamente por las nuevas tecnologías, especialmente de la comunicación electrónica. Desde ese punto de vista, el pasar de espacios, el atravesar los espacios, el superar límites, el circular como una mercancía, ha adquirido una virtualidad, un simulacro, como queráis, que hace que podamos viajar, ya no digo la imagen fácil del viajero de Internet, sino que podamos viajar, es decir, salir de nuestra referencia inmediata, estar en otras referencias espaciotemporales, de otros grupos y de otras culturas, con unas dimensiones prácticamente sin precedente. Cabría, y ese sería mi apunte final, Cabría entonces que si por un lado lo de la circulación generalizada acelerada adquiere unas nuevas dimensiones gracias a las tecnologías de comunicación e información que nos permiten la simultaneidad, el extender ante nuestra vista todos los componentes del mundo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si hay una vía en donde los grupos críticamente pueden tomar una cierta conciencia de socialidad ejerciendo ese viaje en el cual se busca aventura, etcétera, cabría encontrar una especie de conjunción, o si queréis, dialéctica, similar a la del origen de la modernidad. Es decir, que al mismo tiempo que se vivía en el mundo de la circulación sin fin, del entusiasmo de los nuevos transportes, las nuevas circulaciones, no se perdía por eso esa capacidad del individuo de estar metido entre ese tráfago, pero con una actitud diferente, cultivando un estilo que le permite no ser simplemente arrastrado por la velocidad, sino estableciendo sus propios ritmos que hacen un efecto crítico objetivo de la... Cabría en el mundo de las nuevas tecnologías, de la comunicación, del transporte, de la información, etcétera, mantener, eso sí, con un reforzante ya no de individuos, sino de socialidad, un tipo de viajar por los nuevos medios, pero viajar buscando fundamentalmente la socialidad, el intercambio, etcétera. Esa era un poco mi propuesta base como esquema, así para comentar y debatir y por apoyarme un poco en algunas referencias que me son más próximas dentro de mi oficio de sociólogo. Un par de apuntes ejemplificadores de este planteamiento que puede resultar, pues más o menos, como todos los esquemas para discutir o como todos los cuadros de ideas, un tanto genérico y abstracto. En principio, entre las formas de viajar más características de nuestras sociedades, especialmente de esto que llamamos sociedades avanzadas, existe un planteamiento de que el viajar es fundamentalmente una forma de ocupar un tiempo que en principio viene definido como tiempo de ocio. El ocio, como sabemos en principio, y dándole la vuelta al sentido que tenía en los civilizados romanos, el ocio se convierte más bien en un tiempo libre, un tiempo no ocupado por el trabajo, un tiempo casi con carencias de contenido y que, por lo tanto, dentro del modelo de modernidad característico, lo rellenamos de actividades incesantes, de mucha circulación, etcétera. Tal vez que ya es un chiste, es un estereotipo común, el saber que uno espera que llegue el tiempo de ocio, y especialmente esos tiempos estacionalmente marcados por la propia estructura del tiempo de trabajo, que son las vacaciones, para, en esa sensación de tiempo sin contenido, de tiempo vacío, rellenarlo exhaustivamente de circulaciones que, además, lo he dicho antes, son ya casi un chiste conocido, producen al final un agotamiento que casi genera el decir qué ganas tenía de volver al tiempo de trabajo, que era mucho más disciplinado, mucho más controlado, etcétera, porque en el otro sí he viajado sin fin, hemos cosechado en el sentido del cosechador de trofeos, he conseguido estar, no habéis hecho Estambul todavía, habéis hecho Venecia en fin de año, sabes que ahora hay una oferta nueva en las Islas Reunión donde se puede llegar con tour operators, no excesivamente caros, desde París, y en donde te encuentras, estoy hablando de ofertas más finas, un mestizaje que tiene tanto componentes asiáticos como africanos, y al mismo tiempo todo eso del trópico idílico, etcétera, etcétera. Y entonces dice, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Por eso el juego después del intercambio de estampitas que conlleva es muy representativo, es decir, pues hay que pasarle el vídeo, las fotos de la aventura a todos los amigos para que vean hasta dónde has llegado e incitarles a ver si tú también el próximo año, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es todo lo contrario a lo de que importa, lo que importa es partir, lo que importa es la aventura. Eso es un viaje, eso sí, se rellena, sobre todo se le da sentido, se le da significado, se adquiere una cierta reflexión a fuerza de circulación incesante. Hay un caso que yo comentaba en un trabajo al que se refería Fernando antes, que a mí me tiene maravillado, que es la abnegación con que la mayoría de los turistas que ocupan sus vacaciones en un viaje programado, la abnegación con la que aceptan que todo su tiempo esté terriblemente ocupado. Es más, cuando se queda tiempo sin ocupar, a veces hay gestos como de desorientación o de incertidumbre o incluso de que me siento solo. De tal manera que entonces Zeus te va a reponerse de su duro trabajo haciendo un estupendo crucero por tales mares o tales islas, pero no se preocupe que en el crucero no dejaremos ni un momento libre. Serán todas las fiestas, loterías, sorteos, se le descenderán todos los puertos las mínimas horas posibles para que enseguida vuelva al barco y entonces saldrá, es llamativo en ese tipo de ofertas, incluso a lo mejor con nuevos amigos. La demanda esa de socialidad, de construir, pero que claro que en principio no es el terreno de la construcción de las socialidades auténticas y de las auténticas grupalidades vividas, sino que es las trazadas por todo ese programa de fiestas, bailes, sorteos, concursos más o menos entretenidos, descensos en las breves estancias del crucero, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo parece que se corresponde con un tipo de concepción del ocio como tiempo vacío, tiempo carente de significado, y que en una sociedad donde lo dominante es moverse y circular, entonces el movimiento y circulación lleva a ocupar ese tiempo libre, ese tiempo disponible, provocando incluso un estrés. Sería el nerviosismo aquel que decía Simmel, que da la movilidad moderna, y entonces se corrige el estrés, digamos, del trabajo con el estrés de las vacaciones para establecer un juego continuo en movilidades y estreses. Ese sería el ejemplo perfecto de lo que se hace en nuestros mundos como movilidad dentro de sociedades de ocio, con tecnologías avanzadas, etcétera, etcétera. La contrapartida sería el otro planteamiento del buscar algo que es, dentro de nuestro mundo, ese juego de encontrarse con otro, reunirse, convivir, construir, etcétera. Modelos hay muchos. No, yo tampoco es que crea que son el ejercicio de la socialidad perfecta, porque eso es una referencia ideal que no tiene por qué existir. Pero en tanto en cuanto se plantean esas campañas o convocatorias, por ejemplo, de pues van desde la experiencia en otros mundos, que tiene aspectos de solidaridad y colaboración, pero donde lo que importa es sobre todo el ejercicio de un grupo que experimenta una serie de intercambios, encuentros, en condiciones además extrañas, en donde la extranjería aún la está elaborando, donde tiene que aprender a desenvolverse y el encontrar la solidaridad con los otros es un elemento fundamental, sean campos de trabajo, programas existenciales, etcétera. Pero no solo eso, que tiene en principio un objetivo solidario, pero ya digo que no hablo tanto de la solidaridad del objetivo, sino de la práctica de la socialidad que se hace el grupo, sino incluso aquellas experiencias de viaje que lo que buscan fundamentalmente es el encuentro con otros y el satisfacer esa posibilidad de encuentro. Es llamativo que cuando en determinados países, sobre todo occidentales, se generaban un cierto turismo juvenil, que no está fuera de las corrientes de movilización, mercantilización, etcétera, dominantes en nuestro sistema, pero sí que los componentes más importantes eran, no tanto, también ha habido siempre coleccionistas de estampillados, quiero decir, que entre los de las redes de youth hostels, de albergues juveniles, hay auténticos coleccionistas, a ver quién le ha enseñado su pasaporte en países más exóticos del mundo. Pero aparte de ese gesto un poco infantil, lo que queda fundamentalmente de muchas de esas experiencias es, a veces de manera increíble, que el haber estado en un sitio tan recóndito, tan extraño, tan lejano, lo que funcionó es fundamentalmente porque se encontró con otros, otros más o menos como él, que pudieron crear un tipo de intercambios simbólicos, de afectos, de solidaridades, y eso fue lo que llenó de sentido al momento en que se produjo, no el resto del viaje, que el resto del viaje es como el pretexto, la plataforma para llegar al encuentro con otros y resolver ese tipo de comunicaciones, de construcciones de comunidades más o menos simbólicas. Sea un poco en pocas palabras y para mantenerme entre los límites que me ha fijado Fernando, mi propuesta. Claro que es, ya digo, muy para debatir y ejemplificar y aplicar, y esto pues lo dejaría a vuestra buena voluntad y a vuestro interés en el tema.
Desde Benjamin, y André Breton, en el mismo Nadia. Estaba pensando si es posible aún encontrar esa figura perdida, ese sentimiento de extranjería, esa circulación, ese deambular por la ciudad, cuando lo que podemos encontrar más fácilmente es no lugares, al estilo de lo que dice Marcos, y entre un no lugar y otro no lugar, la circulación vertiginosa, esa velocidad que decía Virilio, que nos mata el paisaje, ¿no? Y el resto, viajes virtuales, este trabajo tan acelerado, más aún todavía.
La posibilidad sí que parece que existe, incluso creo que se practica. Es verdad que, como has dicho tú bien, o vamos de localizaciones que son simplemente... puntos de apoyo en una red de circulación más o menos abierta, generalizada y solucionada técnicamente, y entonces las estaciones son, no son lugares auténticos de, donde se evidencia nada, sino son como estaciones de servicio para repostar y seguir la marcha. Y entonces ese es un modelo en el cual estamos más o menos atrapados. Encima está el otro modelo sobredimensionado, con máquinas de visión, etcétera, que nos permiten la simultaneidad, el recorrer virtualmente todo el mundo, etcétera. Pero no es por un problema de decir me gustaría que, sigo creyendo. Como sociólogo tengo que confesar que muchas veces los sociólogos somos bastante responsables de que los modelos de sociedad que intentamos elaborar de la manera más fina posible e incluso astuta de hacia dónde va la sociedad, los modelos emergentes, dominantes, etcétera, a veces les aplicamos una especie de realidad excesiva, porque se supone que penetran todas las esferas del humano y todas las escalas de la sociedad y socialidad. Entonces, una cosa es que en nuestra sociedad exista los medios tecnológicos para el desarrollo de ese viaje virtual, de la simultaneidad, de ya no hay límites en los espacios. Otra cosa es que en nuestra sociedad existan las redes y los sistemas para circular casi sin fin, llenando el tiempo simplemente de circulación. Y otra cosa es que en nuestra sociedad, eso sí, no como modelo dominante, no como la práctica más representativa del tipo de sociedad, haya componentes que se pueden entender como componentes de Flaner. Eso sí, los componentes de Flaner, es decir, a mí lo que me importa más que el destino, el conseguirlo por medios técnicos, económicamente, rentablemente, aprovechando el tiempo al máximo, a mí lo que me importa es ese perder el tiempo, que es un disfrute, que es una manera de aproximarse a los otros y reconocerlos, etc. No es, ya digo, el modelo dominante. Yo recuerdo que en algún congreso de mi gremio me decía un compañero entusiasmado: he salido de Barcelona hace unos minutos, estoy en Salamanca y ni me he dado cuenta del viaje. Yo le dije, qué horror. Y dice, ¿por qué qué horror? Y yo, ¿por qué qué horror? A mí lo que me gusta es, si puedo, pues ya, cediendo a los medios buenos, coger el coche, parar en un sitio, dar la vuelta por no sé dónde, que hay un rincón que me interesa por no sé qué, etcétera. De acuerdo que el modelo dominante social no permite eso, pero se puede hacer todavía. Yo confío, y no es una confianza así de acto de fe, sino que tengo observaciones comprobables de que muchas de esas personas, en determinados registros de su existencia, todavía pierden el tiempo, todavía pierden el tiempo en el sentido positivo. Valoran lo que es el transcurrir del tiempo, lo que es el pasar por el espacio, el coste de espacio-tiempo, el abrir fronteras y asomarse a ver qué hay al otro lado de ese puente, etcétera. Pero sí que es verdad que eso no está en lo más representativo de la sociedad y sus estructuras tal como se ofrecen, sino que está todavía en niveles de vivencia y particularidad. Por eso mi insistencia en que para que se pueda producir esta práctica de flanear ese tiempo, de ir un poco a tu ritmo, a tu tiempo, etcétera, sin irte a otro mundo, sin irte a este mundo. No tengo nada en contra de vías místicas o ascéticas, pero se trata de, dentro de ese modelo dominante de circulación, poder hacer esas estrategias. Por eso lo que ya veo más difícil es que se produzcan simplemente como gestos de radical individualidad, porque entonces llegamos también a esa confrontación difícil entre individualidad y masas. No, es difícil para darle salida. Quiero decir, las sociedades de masas son las más individualistas y las individualidades más radicales provocan precipitadores de masas. Lo que yo decía es que para encontrar ese tipo de personalidad crítica, lo que veo es difícil que se produzcan dentro de la radical individualidad o dentro de la radical masificación. De ahí esa búsqueda de un nivel de socialidad, que es ese nivel de encuentro con los otros, pero como práctica vital, como construcción más o menos ideológica. Y entonces, solo con el reforzante de una cierta práctica de la socialidad, se podrá ser Flaner en estas sociedades. O sea, yo me creo que los Baudelaires y otra gente, que además eran personas de mucho estilo, de mucho carácter, entonces practicaban a veces el flanerismo, el ir a contracorriente, etc. Aún así había que ver hasta qué punto, aunque se presentan como radicalmente individuales e incluso malditos, no tienen también sus mundos de socialidad que les acompañan. Pero independientemente de lo que hicieran estos padres fundadores de los gestos de la modernidad más radical, me da la impresión de que en nuestra dimensión actual el componente de socialidad es el único que permitiría. Y por eso en los ejemplos que yo veo que se practican, que incluso estas personas que van de ejecutivos rápidos por la vida practican otra cosa, normalmente se produce cuando encuentran esa clave de decir, pero esto es para estar nosotros juntos, para hacer una actividad más o menos de gratificación personal, de vivenciación mutua. Y entonces te puedes encontrar con que esas mismas personas que aprovechan intensivamente el tiempo y hacen negocios a lo largo de toda su vida, como hacemos todos, ¿eh? O sea, no lo digo con ningún sentido despectivo, se les pasa el tiempo, se les olvida, se encuentran en una situación de amigos que se busca deliberadamente yéndose fuera de los contextos y escenarios habituales, a recuperar o a reinventar, no solo recuperar tiempos, espacios, que no son los de la circulación acelerada. Creo que ese componente humano, sobre todo con el refuerzo de hacerlo con otros, existe. Y de vez en cuando tienes datos de que se produce. Por poner un ejemplo más técnico, si queréis. Las experiencias de la etnometodología, como tal ciencia crítica en su momento, dentro de las ciencias sociales, eran el reconocimiento de que esto existe. Que las personas practican los roles, pero distanciándose a veces, dándole las vueltas perversamente. Y que cierto componente de happening o de provocación o de alterar lo que serían las formas más establecidas de las conductas y las trayectorias no solo están en el especialista, sino que pueden estar en muchos de los humanos que de vez en cuando las practican, que hacen estas perversiones. Lo que pasa es que esas perversiones tienen muy poco reconocimiento social generalizado. Solo tienen reconocimiento entre los que están como tú en ese momento viviendo la pequeña perversión de romper el tiempo y el espacio. Por ahí, pues hablaría de un flaner socializado, un flaner que se puede producir siempre que busque el reforzante de que es con otros y para otros, que probablemente los flaner originarios también lo buscaban, pero quizá por una proyección distinta, no tanto con personas vivenciándolo, sino como una llamada al mundo, a los modernos, etcétera. No sé.
Yo te quería hacer una consideración. En parte está la visión de la modernidad, es el conflicto básico entre modernización y modernidad. La modernización como un comportamiento técnico progresivo y la modernidad estética en que tú has asociado, ¿verdad? A mí me interesaba esta consideración a la que ahora se volvía del planear, porque tal vez deberíamos preguntarnos en el pintor de la vida moderna, Charles Baudelaire, o en el libro Pasajes de Benjamin en su París Capital del Segundo Imperio, ¿quién es el planner, no? Por el que plantea muchas especulaciones. Si nos fijamos en el poema de Sinfonía del Fin de Siglo o el vino de los traperos, podría ser el trapero, ¿verdad? Pero es manifiesto, ¿verdad?, que en los tableaux parisien y en muchos poemas de Baudelaire no es el trapero, sino aquel que da sentido a los ruidos de nuestra sociedad. Podrían ser lo que él llama los indios que practican la botánica del asfalto, un poeta. Pero dice, finalmente los poetas no son los flaneros, dado que estos eran los que se atrevieron a mirar por primera vez sin pánico a la multitud que iba ya contra ellos, ¿verdad? Intentaron estar en trincheras, pero no consiguieron. Podrían ser los niños, los flaneros, incluso hay una parte también en construcción de la producción única que parece que fuera. Pero finalmente no es eso, ¿no? El Benjamin piensa, y Baudelaire también lo afirma, por eso ahí aparece la figura de Constantín, y que el flaner es fundamentalmente el dandy, el rico citado por ejemplo, ¿no? El dandismo, como algo, piensa en su tratado de estilística a Brummel, y el joven Benjamin con el que surge como una reacción británica o inglesa a la velocidad del tráfico comercial. Dice, debía ser un sujeto tal que tuviera una actitud hierática casi cadavérica como una reacción
a las oscilaciones de sus empresas overseas, ¿verdad?, en las colonias. Pero aún así, dice, en todo Dundee late alguien que tiene un tics horrendos, ¿verdad?, y que tiene contracciones musculares y que es una mezcla de perfección y de imperfección, o sea, la estética de Rumel. No es un traje, pero que tu criado se lo ponga previamente y le pase la lija, ¿no? El Flaner, sin embargo, se independiza en Baudelaire y en la obra de Benjamin estaría igual a pensar que no ni siquiera se le ha invitado que Benjamin tiene una característica muy curiosa que yo quería marcar, tal vez por establecer una distancia con tu tesis. Dice Baudelaire, dice Becker, el Flaner siente como rasgo fundamental el desafío de los escaparates. ¿Verdad? El Flaner siente el desafío de los escaparates. El aura, finalmente, dice él, es la emergencia de una instancia por cerca que se pueda estar, pero también el deseo del Flaner de que las cosas que están en un escaparate se devuelvan a la tierra. Son definiciones benjaminianas. Ese desafío de los escaparates es un rasgo que tú has dicho, y tiene que ver con la mercantilización, tiene que ver con el comercio. Nos arroja un tema, de verdad, que en tu charla, tú sabes, ¿qué es lo que plantea y tortura al hombre que viaja? El afán de ver cosas, dice Baudelaire, el deseo sexual, porque llega a decir Baudelaire, la principal mercancía es la prostituta en su vitrina. Esa idea de que el viaje es viaje de componente sexual, por ejemplo, en el seno de Baudelaire se asoció mucho a las concepciones del viaje que hace Otto Panica en su libro Sexo y Carácter, sobre las distintas formas de sexualización de los distintos modos de transporte. Hoy el turismo es fundamentalmente el viaje sexual. El exotismo, ¿verdad?, la globalización del exotismo, pues no podemos obviar que algunos de los viajes característicos de nuestro tiempo de hoy están asociados a esas playas, ¿verdad?, actuales. Se ha hablado de libros de viaje y de lo que uno de una agencia de turismo, esas mujeres en bikini, ¿verdad?, esos hombres musculosos que rodean a las mujeres en bikini, la idea de que allí te están esperando a ti y no a cualquier otro, ¿verdad?, y que las tendrás a la mano o al bolsillo y que tu cartera podrá pagar sus servicios o bien te acompañarán y te harán la vida más feliz. Yo creo que esa idea de que es una pulsión, ¿verdad?, que es la que hace que uno viaja al Caribe, pues lo puede de la forma más drástica posible, ¿verdad?, que es esa, podemos decir, ese jineteando con los turistas, que es propio no solo de Cuba, sino, ¿verdad?, de gran parte del mundo, Tailandia, por ejemplo. ¿Por qué existen esas rutas asiáticas? Tailandia. ¿Qué va a Tailandia a hacer las rutas místicas o va a hacer otra ruta? ¿Por qué se hacen las rutas, digamos, de los viajes hacia las aulas de las discotecas en Valencia o en Cataluña o en Asturias? Es la movilización, diríamos, de un deseo muy específico. Yo creo que esa mercancía, ¿no?, esa especie de popularización del exotismo hace que se haya pasado de aquel Flaner, ¿verdad?, que sentía el desafío de los escaparates y que siente el propio bien era un deseo carnal, a ese hombre contemporáneo que, como tú me has dicho, en el tiempo que le deja el viaje, lo que se llama las horas libres, ¿verdad?, que si vas a Praga siempre hay un día que dice el tiempo libre para el turista, es el tiempo en el que hace sus compras, es el tiempo del souvenir, ¿no?, viaje y souvenir, ¿no?, es el fetichismo del souvenir. Pero también es que, ¿verdad?, hay una obra de Bárbara Cruz, de un artista americano, que dice compro, luego existo, ¿no? Ese comprar pero existir, que esa especie de comprar, pensar, ese consumo pico constituye el viaje actual, ¿no? Yo creo que aquel Flaner que se sentía seducido a los escaparates es, en parte, el hombre que hoy está vertiginosamente entregado al consumo continuo, a un consumo acelerado. Pero creo que entre los modernos, ¿verdad?, y los postmodernos o contemporáneos, hay una llamada a un consumo que diría que tiene que ver bastante con las reglas oscuras de la misión y el deseo.
No, en principio el modelo de circulación viajera tiene componentes absolutamente dinerarios en el modelo ese de metáfora de la circulación del dinero, y que pasa por el deseo, por las prostitutas, por los ejercicios sexuales, etcétera. No lo he subrayado, entre otras cosas, porque he dicho que he sesgado deliberadamente para exponer de manera más simple el esquema. El otro lado, que sí que estaría yo de acuerdo en principio, que el Flaner es de una definición difícil y que en los pasajes es cierto que sí que aparece a veces como el hombre que se asombra en los escaparates, y además los pasajes son escaparate en el sentido que están las tiendas y está el propio mostrarse en un escaparate urbano, que son los propios pasajes y su estructura y todo eso, sí que funciona así. Pero Yo veo una posibilidad en esa concepción del flâneur, de esa concepción, una posibilidad de que determinadas prácticas contemporáneas, que tienen también componentes muy de estilo, muy de presentarse ante los otros, con componentes más o menos narcisistas, de un cierto escaparatismo, ese fenómeno que todos observamos de los jóvenes ocupando espacios que se los apropian y funcionan como pasajes en los cuales se contemplan también el elemento sexo y consumo de mercancías está presente, pero que sin embargo en el momento en que adquieren esa dimensión de con otros, eso que se llama funcionalmente tribus y otras formas más o menos no tan modernas de ejercicio de la comunidad, de la comensalidad, del encuentro, etcétera, etcétera, en ese momento por lo menos empieza a tener ya una significación, quizá como sociólogo, que es que por lo menos hace una práctica de socialidad que a veces altera, deja como en suspensión, da forma, si quieres, no previstas, no estatuidas, incluso perversas, del sistema dominante. De tal manera que dice, en ese momento se les olvida un poco la lógica general del mundo que se está moviendo y crean un poco ese contracorriente, que eso sí será efímero, que no será otra sociedad. No es otra sociedad, es una socialidad restringida, pero que en ese momento puede ser eficaz. Por poner un ejemplo facilón, de la misma manera que dentro del modelo dominante de turismo esas características, sea tanto del fetichismo de las vistas como de las vistas de, y los encuentros con los cuerpos y de las mercancías, pero también la gente sigue haciendo sorprendentemente encuentros en donde se les olvida parte de esas lógicas y después resulta que hacen la siesta o comen paellas, que es el estereotipo del madrileño que va a la costa a disfrutar de los cuerpos, pero después no hace más que jugar al bus y comer paellas en común y ver la televisión. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero recordar es que por debajo del modelo y del discurso, que en principio es interesante como teorización y como conceptualización de la sociedad, sin embargo, queda un atisbo por ahí de prácticas que en principio en lo que tienen de socialidad, de encuentro no calculado, no previsto, de pura vivenciación, y en el caso de los jóvenes parece muy llamativo, no es que se salgan del mundo del consumo ni de los circuitos, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que cuando ocupan sus espacios, establecen sus rituales y sus estilos de interlocución, de encuentro, de reconocimiento y diferenciación con los otros, están practicando un tipo de socialidad que se supone, decimos los no jóvenes, que ya se les pasará con los años, que es efímero, que es cambiante, que además ellos mismos evolucionan internamente, pero como tal fenómeno tiene la entidad suficiente y se reproduce, aunque no sean las mismas personas, como para decir, ahí hay un ensayo de socialidad que sería un poco, y como precisamente juega con el espacio y con las estilizaciones, etcétera, haría pensar que son como una especie de post-flâneur, que no tienen las claves del flâneur auténtico y mucho menos del dandy. De todas maneras, el ejemplo que has puesto del criado y el estropearse la ropa, o sea, el bajarla un poco para salirse del petímetro que la lleva recién estrenada, sería un estereotipo ahora muy, muy frecuentado. Entonces, este tipo de controles para decir somos un grupo que sirve para encontrarnos, porque aunque así que podía haber una sociedad de los dandis, pero tal como leo yo la concepción del dandy, en última instancia es único. Pretende el ser llevar la singularidad hasta el extremo. En cambio, en las prácticas de socialidad, estas características estamos diciendo que se observan en los jóvenes, pero habría que ver con la tercera edad, movimientos muy semejantes, especialmente los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, igual ahí resulta que ya no se trata tanto de la singularidad, del encontrar el individuo único, sino que es una grupalidad. Y esa sería para mí la contraposición significativa. Sí.
Pues el movimiento punk, que es tal vez el menos territorial en la posición temporal más extrema de los movimientos musicales contemporáneos, dado que la negación del futuro frente al hipismo o la generación beat, que era una generación nómada, ¿verdad? El comienzo de esta idea del viaje exótico está asociado a la generación beat y al viaje a oriente de las generaciones hippies, ¿verdad? Igual que el viaje decimonónico, sabemos que surge como un resultado, por ejemplo, como se puede ver en el libro La Intención de la Playa, del Die Grand Tour melancólico, parte del Philip Traveler, que es el melancólico, ese Grand Tour crea toda la sensibilidad que encontramos todavía en Goethe y en su Bildung Roman y en las novelas formativas Nomad de viaje, y frente a ellas tenemos, ¿verdad?, los relatos modernos. Sin embargo, el turismo, esa práctica, esa sociedad de la que habla, es una práctica con una vocación territorial y de atrincheramiento, ¿verdad? Es ocupa y resiste, la más que para la ocupación. Es una práctica de resistencia territorial. La gente no se ocupa, y no sé si se ocupa por la fuerza, y debe ser desocupado por la fuerza. Es decir, la tribu
tiene un sentido. Ya, perdón, yo no estaba hablando de los ocupas en concreto, que es una manifestación con una forma muy definida, sino de esas ocupaciones que se hacen estratégicas de espacios, de la calle, por ejemplo, que se convierten en lo que se llama en la jerga habitual zonas, y que en esa zonificación no es tanto la territorialidad, el sentido de este territorio es mío, estamos en control de paso, atrincheramiento y, por tanto, ocupación real, sino que son más los juegos de hacer como presencias temporales que parece que se llenan de contenido, pero que en su propia constitución son efímeras, son de fin de semana, no es la ocupación de la calle, es simplemente una forma de estar, etcétera, y que en ese sentido no son tanto las formas definitivas, definitorias de esos movimientos, sino toda esa textura de prácticas en las cuales a mí me parece que hay una forma de socialidad no constituida, no emergente, no resuelta, más o menos experienciable, y que después puede dar movimiento punk, puede dar ocupas o cosas, pero me parece que eso es las formas cristalizadas de algo que está en otra dimensión. Vamos, es mi preferencia como sociólogo, lo confieso, quiero decir, en eso sí que sería simbeliano. A mí, cuando adquieren forma, la forma, vieja preocupación, no es compatible con la vida y, por lo tanto, habría que ver esas situaciones emergentes en donde las vivenciaciones no tienen forma definida ni definitiva, etcétera. Y en ese sentido, sí que creo que hay unas prácticas de socialidad que tendrían algo de ocupación del tiempo, el espacio, como propio, como significativo, no correspondiendo, porque esos jóvenes después se irán a su escuela, a su trabajo, en un porcentaje muy alto, y entrarán dentro de las administraciones del tiempo y del espacio, características, etcétera. Entonces, ese tipo, que después ya digo, me parece muy interesante estudiar los picos del fenómeno, sea punks o sea otro tipo de movimientos, pero no he hablado tanto de eso, sino de esas ocupaciones frecuentes, habituales, que no establecen formas definitorias y que, sin embargo, sí que serían como una especie de práctica flâneur, pero flâneur socializada en el sentido de muy compartida, casi cotidiana, con una relevancia relativa, porque están ahí en un sustrato potencial y activable.
De una socialidad que la podemos caracterizar como la caractericemos, pero la componente del desplazamiento y del viaje no creo que sea característica propiamente, o sea, uno de los rasgos definitorios de ese tipo de agrupaciones transitorias, que puede ser a veces un ir hasta Alicante, ¿verdad?, a Walmart, o a un concierto, o a una actividad de teatro, ¿verdad? Y eso es permanecer durante un espacio de tiempo en un lugar, ¿verdad?, porque en el viaje tenemos. No es lo mismo el viaje del turista, ni el viaje del viajante, ni el viaje del viajero profesional, ni el viaje del comerciante, o sea, ahí hay muchas modalidades, ni lo que llamamos el turismo. Pero ese componente donde uno va a un sitio, ¿verdad?, ni el viaje con mudanza, ¿verdad?, cambiar un país, no es a un país extranjero, ni el viaje del exiliado. El exiliado es el viaje forzoso, pero no es la experiencia del viaje propiamente la que le caracteriza. El problema es cómo conceptualizamos un tiempo, que es un tiempo de desplazamiento.
Sí, sí, totalmente.
De lugar, y en el que tú piensas que esté esa socialidad, ¿verdad? Que yo veo que en el viaje de hoy, el más común, ¿verdad?, es una socialidad puramente económico-estratégica, ¿verdad? Para ir a Praga, para hacer un viaje de este tipo de hoy, que dicen Praga, Budapest y Viena, en 4 días, que todos los viajes hoy tienen una especie de cosa de récord, ¿no? ¿Verdad? Que en 4 días, pues de eso, es porque gracias a que vas con ese grupo, puede establecerse la pauta para que se haga tarde. Yo no me acabo de decir, ¿verdad?, porque si hay alguna experiencia, digo, para que no me entras como sociólogo, no sé si están estudiadas, que es que en el viaje lo que importa no es solo partir, de lo que tú has hablado, también entiendo contigo que no es importante llegar.
se va al otro barrio.
El viaje es el regresar, la experiencia de partir y regresar más tarde. Entonces yo creo que en ese regresar, creo que el tiempo es ucrónico, ¿no? O heterotópico, en el que se está en un barco, en un crucero. Lo veo poco vinculable a toda esa experiencia de socialización, como de ocupación tonal, de situaciones que tú asocias un poco como una especie de happening, a un comportamiento intempestivo, a un diferenciarse, ¿no? Es un participar de una pseudo-ceremonia, un pseudo-ritual, en el que impera un cierto monolingüismo. Son viajes monolingüistas donde tú puedes viajar hasta donde quiera que sea y manejarte a través de un solo idioma porque se te ha facilitado ese contacto. Pero yo quería, tal vez mi dificultad de entender por qué piensas en eso, qué tipo de socialización es esa que se da en un viaje, ¿no?
No, es que bueno, si quieres que te lo diga así, creo que no hay viaje en nuestra sociedad, ni menos aventura. Y entonces hay o el viaje de la nueva dimensión de la navegación por los circuitos electrónicos o el viaje turístico incesante. Habría que hablar de las migraciones, que sería otra escala del fenómeno, pero de definición muy económica, etcétera, etcétera. Y después esta posibilidad de que se viaje, como has dicho tú, no tanto para viajar en el sentido de descubrir, etcétera, etcétera, sino simplemente para practicar una socialidad, que eso sí juega con el espacio y el tiempo para encontrar los ambientes más adecuados para esas prácticas. Lo cual no me parece estupendo, pero es lo que yo veo como forma más característica. Y en ese sentido lo asimilaba un poco al eco del flaner desde el momento en que también el flaner auténtico, el arquetipo de Dandy, es un arquetipo, digamos, heroico, si quieres, y tiene literatura en ese sentido. Pero lo que llamaríamos género de los flaner, si se puede hablar de género flaner y sociologización del flaner, estaría dentro de cosas estilísticas y de moda que tienen un componente de socialidad practicada por otros, etcétera. Entonces, si cojo la versión esta más sociológica del flaner, como un género y un estilo, y aprovechando esas definiciones estilísticas, me planteo dónde están los flaner de nuestro tiempo, digo que lo que cubriría parte del juego estratégico del flaner serían estas prácticas de socialidad que se presentan así. Es más, el flaner y el dandy tampoco tengo yo la impresión de que eran muy viajeros. Más bien, estaban en su espacio precisamente. Claro, su viaje era la ciudad, por eso he empleado el ejemplo de los jóvenes urbanos, porque sí que viajeros en el sentido de que activan espacio-tiempo, y en esa activación del espacio-tiempo van como a contracorriente, etcétera, etcétera. Si eso lo entendiésemos como una especie de viaje, serían viajeros, pero no son el prototipo de los grandes recorridos. Y los jóvenes actuales, los jóvenes, ya digo que me parece excesivo imputar a los jóvenes todas esas cosas, porque habría que ver también si los de la tercera edad en otra onda están haciendo cosas equivalentes. Entonces dice, en esos desplazamientos es verdad que no es tanto ni aventura, ni descubrimiento, ni indagación, sino que es fundamentalmente indagaciones sobre los próximos, sobre los que se encuentran, sobre las construcciones de los afectos, de las demarcaciones, diferenciaciones grupales, etcétera, de tal manera que no vuelven del viaje diciendo lo que he visto, sino lo que he experimentado, porque al final, dice, las horas pasadas en ese autobús más o menos renqueante con el cual me he ido hasta no sé dónde, y cómo hemos administrado y construido una especie de comunidad efímera, etcétera, han sido la razón última del viaje. Y en ese sentido sí que me parece un elemento de contraste, en tanto en cuanto la otra fórmula es la que estábamos describiendo todos, sea el del turismo sexual o cualquier tipo de movilización perfectamente trazada, llena de itinerarios meta, que, como han dicho muy bien, cuando se dice día libre, es el día que dejan para comprar y te dejan libre siempre en la puerta del establecimiento adecuado para que se pegue la compra. Entonces, frente a eso, lo único que veo, pero no porque me satisfaga el modelo, pero parece que lo de la aventura o lo de no es moneda de nuestro tiempo. Y en ese sentido lo único que detecto, pues hay una especie de contestación, entre comillas, que eso sí, tiene una cierta movilidad, primero dentro de la ciudad, porque se desplaza incesantemente. Uno de los fenómenos más significativos es el desplazamiento, es el de esas demarcaciones, espacios, e incluso los desplazamientos de los estilos. Y después sí que se desplazan también en el sentido tradicional de viaje, porque sí que, como has recordado tú muy bien, pues se encuentran en el concierto, recorren distancias llamativas, pero no para encontrarse con los otros ni con el mundo otro, sino para encontrarse con los pares, con los próximos, etcétera, etcétera. Más cosas o cuestiones o...
¿Cómo ves la figura de aquel, pues, utilizando por ejemplo el internet, ¿no? El internauta navega contra corriente? O sea, un viajero actual utilizando navega desde casa contra corriente. Un poco del tiempo incluso y de un poco lo que comentabas antes, ¿no?
Hombre, la contracorriente, no sé si... Claro, en mi modelo de esta práctica sí que parece que pasa mucho por una experiencia de espacio y tiempo que es muy personalizada, donde se trabaja con el propio cuerpo, etc. No niego la posibilidad de que a través de los modelos medios la experiencia esté personalizada, porque se puede situar uno sobre esa red y entonces introducir elementos particularizadores, vivenciales, etc. Pero en principio no parecería la estructura más clara para ese tipo de vivenciación. Lo que sí que tampoco es el turismo convencional de viajar sistemáticamente. Yo, en principio, no tengo una sensación de que sea ni una realidad negativa, como hay tantos discursos diciendo, entonces se pierde, porque creo que los soportes sobre los cuales se dice todo eso de que la imagen no suscita reflexión, que la lectura del sí, etcétera, etcétera, parece que están muy simplificados. Entonces, si hay una capacidad tecnológica de resolver lo espacio-temporal que permite ciertas simultaneidades y que va a una especie de coextensión que todo puede estar presente, que después no está exactamente así, porque también requiere sus tiempos de alimentación de la información, etcétera, pues entonces me parece una práctica significativa, pero que no conlleva en sí un modelo social estricto del tipo de socialidad que yo entiendo. Puede ser utilizado por el ejecutivo que solo quiere ahorrar tiempo, consumir, etcétera, tener los registros más eficaces y el acceso más rápido y con menos coste de tiempo a todos sus productos y proveedores y compradores, y puede ser el que juega con ello y establece otro tipo de interacciones. Sí que es una mediación característica, pero no creo que impida que se juegue a diferentes niveles y planos de socialidad. No, vamos, el viaje, si quieres, se puede utilizar. Claro, la terminología se utiliza deliberadamente viaje. Ahora que es otra concepción del desplazamiento, que tú no mueves tu cuerpo, pues de acuerdo. Pero es como decir viajar con la imaginación. Vamos, ya sé que es una respuesta demasiado simplificadora, pero es decir, la gente ha viajado con su cabeza y si encima le pones una prótesis electrónica que le permita que sus sistemas de visión se extiendan, etcétera, etcétera, pues puede viajar más. Pero la naturaleza no es diferencial. Son hombres que pueden jugar, y desde ese punto de vista, cuando a través de Internet, por ejemplo, lo que se busca fundamentalmente es el juego, y se hacen ciertos intercambios de esos juegos de socialidad, etcétera, etcétera, no es lo mismo que los intercambios presenciales, pero es otra forma significativa de juego de la socialidad. Pero tampoco conlleva necesariamente el que sea todo mercancía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí no sería más que una transposición a otro nivel, sustancialmente distinto, de una serie de bases de lo que sería la sociedad y la socialidad humana, que entonces con esa especie de extensión o prótesis puede dar tipo de saltos, entre otros, que puede asomarse a... ¿Le seguimos llamando viajar a eso? Podemos convenir si le llamamos viajar o decimos que es una especie de metonimia del viaje, puesto que no cumple los requisitos integrales de lo que entendíamos por viajar. Pero de la misma manera que aceptábamos que se puede viajar con la imaginación, o se puede viajar en el cine, o se puede viajar viendo grabados. Sí, sí. La terminología es una transposición estricta. Vamos. Sí, sí. Sí, sí.
Está claro que hoy, cuando vas,
Iowa, pues, por ejemplo, Cape tiene uno de los grandes sites de viajes. Uno puede ir a Cape a la caravana, es una caravana de viajes, de experiencia de viaje, y es un archivo de documentación sobre viaje, ¿no? Igual que en The File Room también es un archivo de viajes, como Culture Study es un archivo de viajes. Y si se va a Nomadic Landscape, que es otro web, también es un web de viajes, ¿verdad? Y de memoria de viaje. Sí, es cierto que los valores del viaje y esta especie de juegos de socialidad es una de las estructuras que, por las que se crea Internet, ¿verdad? Si se lee los libros como el libro de sociedad digital, ¿no? Los libros de hipertexto o el libro de incorporaciones, tratan todo sobre una especie de transposición electrónica del viajar. Del viajar sin volver a ser pero finalmente es una experiencia que tiene mucho que ver con, además, ¿no? La ciudad virtual de show. Era un viaje en bicicleta, presentaron una bicicleta hiperideal. No, gracias a que das pedales, si no los das, no se mueve la ciudad. Si te das, te mueves por la ciudad y van cambiando los planos para la administración tridimensional. Yo creo que ese es un mundo donde tal vez se mantiene bastante la estética de, o sea, lo que significaba estéticamente viajar, ¿no? Hay una cosa que te quería comentar, ¿verdad? Hay, frente al viaje ese social, colectivo, un viaje muy propio de algunos personajes del mundo del arte, que es el viajar solo, como experiencia muy característica del viaje recorriente, ¿verdad? Toda la novela de Hanke, es un viajar, ¿verdad? A través de pueblos, de ciudades, caminos, sin utilizar medios de transporte. Cuando yo me lo encontré en Jaén, y venía caminando desde París, después de la atravesión de España, y se iba hacia Castorra, ya estaba cerca del sitio donde quería llegar. También Long, pues ha cruzado el Tíbet, es decir, a lo mejor ya la gran China caminando. Es decir, que se puede decir que los artistas han ido con una especie de un momento aborigen del caminar, un momento de transportarse, resistimos a un medio de transporte, y sí creo que eso es una de las experiencias artísticas, de esa búsqueda de la individualidad, de la soledad del viajero, de la que una de las temas hace mucho, ¿no?
El componente de viaje, desde la formación casi tradicional del artista hasta las formas, como el caso de Long que citas, es clarísimo. Pero en principio es dentro de lo que puede tener la investigación artística de búsqueda de los orígenes o de planteamiento de lo que serían las matrices originarias, etcétera. Y lo que tiene además de dimensión crítica o alternativa, etcétera, etcétera. Y me parece que es una de las exploraciones a tener como referencia en cuenta. Otra cosa es que después las prácticas sociales más generalizadas, no es que no digo que cuenten con ello o no cuenten, no son ajenas a ese tipo de experimentación, aunque no tengamos muy claro a veces cómo son los encuentros o difusiones de ambas, pero se mueven dentro del espacio que han demarcado los artistas, desde esas experiencias, digamos, del encuentro, del recorrido otra vez con tu cuerpo por el espacio, pero también desde el otro extremo las experiencias de Internet. Pero vamos, yo quizá desde mi planteamiento de sociólogo, en tanto en cuanto no sustituyan radicalmente después prácticas humanas que conllevan un juego con otros, referencias a otros, estructuras de poder, sociedades, etcétera, entonces lo que tengo que ver es cómo desde esas demarcaciones posibles que van desde el artista como experimentador solitario, si quieres incluso, hasta las redes tecnológicas más avanzadas, después se mueven los grupos sociales y las sociedades. Y desde ese punto de vista no creo que hayan desaparecido esos grupos sociales y esas sociedades, aunque no es insignificante el tipo de experiencia, tanto la del artista como la de la gran red técnica. Tiempo.
Pausa, aportación, un descanso de media hora, y así media, que será.